Estamos a martes 10 de diciembre.
¿Sí? Bueno, entonces martes, ¿ya estamos grabando?
Ya.
Martes 10 de diciembre de 1996, reunión de trabajo sobre el tema de extensión universitaria. Participantes, el contador público Víctor Alcántar, el licenciado
Benito
Gámez González y el de la voz David Piñera Ramírez. Pues estoy a tus órdenes, mi estimado Benito. Si gustas, podemos principiar manifestando que la función de extensión universitaria está contemplada en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, precisamente los artículos 4, 15 y 16. El artículo 4 establece que la Universidad Autónoma de Baja California desarrolla su función docente de investigación y difusión de la cultura a través de una serie de órganos que enumera. Principia por las facultades, los institutos y luego los departamentos. Entre estos menciona el de extensión universitaria. Eso, repito, en el artículo 4.
Y luego, ¿como extensión universitaria?
Como extensión universitaria.
El término sí aparece desde el principio.
Aunque en el artículo 4, en su enunciado inicial, dice que la universidad desarrollará sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura.
Okay.
O sea que
aparecen los dos términos.
Los dos términos.
Bueno.
¿Verdad? Y para denominar al departamento usa expresamente el término extensión universitaria.
Okay.
¿Verdad?
Muy bien.
Y luego en los artículos 15 y 16 establece cuáles serán las funciones del Departamento de Extensión Universitaria.
Uh-huh.
Poner al alcance del pueblo los conocimientos humanos y dar a conocer la labor cultural que la universidad realice en todos sus aspectos.
Uh-huh.
¿Contestaremos?
Ya contesté.
Oh, sí, contesté.
Pues es que no está contestando. ¿Bueno? ¿Sí, diga? Una grabadora en inglés diciéndome que dejar el mensaje.
Ah. Bueno, entonces sigue grabando.
Sigue grabando.
Bueno, entonces pues allí ya está, ¿verdad? Contemplado en la Ley Orgánica. Pero pues debido a las circunstancias concretas en que surgió la universidad, sabemos que pues entre 1957, que se promulgó la Ley Orgánica, y pues el inicio real de actividades en los distintos campos, pues hubo un lapso. Así, en el caso concreto de extensión universitaria, fue hasta 1961 en que se crea el departamento previsto para desempeñar esa función.
¿Y entre el 57 y el 61 no hubo actividades culturales?
No.
No hubo.
No.
Ok.
Hubo pues actividades de organización general de la universidad.
Sí, pero no se decían que fueran actividades de educación cultural.
Y pues los pasos elementales para echar a andar a la institución en su conjunto.
Eso fue todo, ¿verdad? Lo que hubo.
Entonces, en 1961 se crea el Departamento de Difusión Cultural. Se prefiere denominarle difusión cultural y no extensión universitaria, porque debido a los escasos recursos con que contaba la institución, pues no era más adecuado el término difundir la cultura que realizar actos de extensión universitaria que presuponían el tener cierta infraestructura.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
De la cual
no se tenía.
Se carecía. Uh-huh. Entonces, con la creación del Departamento de Difusión Cultural en 1961 por el rector Santos Silva Cota, se inicia lo que podemos considerar como una etapa de afirmación de la existencia de la universidad mediante actividades de difusión cultural con nula o escasa infraestructura.
Eso es.
Eso es lo que caracteriza a esa primera etapa. Ante esas circunstancias, se concibe a la universidad como un elemento impulsor y coordinador de las expresiones culturales ya existentes en el medio. Es decir, se ve que, pues, al carecer la universidad de museo, de bibliotecas, de personal, de instalaciones como teatro y demás, ¿verdad? Entonces, pues una estrategia idónea era ponerse en contacto con los elementos y grupos ya existentes en la comunidad que tenían interés o que cultivaban alguna manifestación de la cultura, ya sea artística o científica, ¿verdad? De esa manera se principió por organizar concursos de pintura, de historia regional, de oratoria, conciertos de música clásica, funciones de teatro, a base, repito, de ponerse en contacto con elementos
que
ya estaban desarrollando esa acción. Únicamente la universidad los motivaba, los impulsaba, les daba su respaldo, ¿verdad? Por fortuna se pudieron desarrollar actividades en ese sentido, y aunque se carecía de infraestructura e inclusive del presupuesto, es decir, no se tenían muchas limitaciones presupuestales y de personal, ¿verdad? Se logró pues que las actividades tuvieran un impacto considerable, ¿verdad? Por ejemplo, se organizaron concursos estatales de pintura en 1962 y 1963, que estimularon mucho a los pintores. Es decir, ya había...
Ya estaban aquí. Había una escuela.
Ya había una escuela en el ICAE, el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Aquí en Mexicali había una escuela de pintura, pero estaban bastante marginados. Entonces lo que hizo la universidad a través del Departamento de Difusión Cultural fue como valorar públicamente la pintura o el arte pictórico. Organizar concursos que dieron por resultado que los pintores de las distintas ciudades se conocieran entre sí, los de Mexicali, Tijuana, con los de Senada.
¿Se organizaron exposiciones también?
Exposiciones individuales, tanto en Mexicali como en Tijuana y en Ensenada, ¿verdad? La jefatura del Departamento de Difusión Cultural, porque en ese tiempo no eran direcciones sino eran departamentos, la jefatura del Departamento de Difusión Cultural creó delegaciones, así les llamamos, una delegación en Tijuana, una delegación en Ensenada, una delegación en Tecate, o sea, elementos que coadyuvaban con las labores de difusión cultural durante un tiempo gratuitamente. Ya después, con el transcurso del tiempo, se incorporaron a la nómina con sueldos bastante reducidos, ¿verdad? Pero pues había una especie de mística, ¿verdad? De...
¿Sueldos reducidos en su momento en comparación con los sueldos que se le pagaban a otros universitarios?
Pues yo diría que la universidad en general pagaba sueldos reducidos.
Okay. No había discriminación interna.
No, era más o menos parejo, ¿verdad? Entonces, pintores que actualmente tienen bastante significación en la entidad, pongamos el caso de Rubén García Benavides, pues se dieron a conocer inicialmente a través de esos concursos y después de exposiciones individuales auspiciadas por la universidad, ¿verdad? También se organizaron conciertos de música clásica. Asimismo, contando con la colaboración de elementos ya formados, como el trío de música clásica integrado por el licenciado Alfonso Vidales Flores, pianista, el maestro Argote. No, se me va su nombre, pero luego lo precisamos, que era chelista, y el señor Enrique Marcot del Centro California, que ellos ya tenían tiempo tocando juntos, y lo que hicimos nosotros fue cobijarlos con el nombre de la universidad. Entonces ellos pues con frecuencia ofrecían conciertos de música de cámara, a los que asistía bastante público.
¿Y dónde los daban?
En el Teatro del Seguro Social.
¿El Teatrito del
Seguro? Sí. A lo largo de los 60s, los teatros del Seguro Social fueron los únicos, ¿verdad?
Fíjese que yo en 1969... organicé el primer concierto de rock ahí en el teatro por el CETIS.
Ajá.
Y los muchachos, en ese tiempo no era tan frecuente que se hiciera un concierto de rock en un teatro.
No.
Y yo, avalado por el CETIS, que organizo yo ahí, pero porque eran los mismos estudiantes del CETIS.
Ajá.
Y bueno, ellos lo resultó inolvidable porque pues fue uno de los primeros.
Ándale. ¿No? Y bueno, y unas instalaciones de mucha calidad, ¿verdad? Por sus dimensiones, toda la utilería. Los eventos importantes en ese tiempo se realizaban en el auditorio del Seguro Social.
No había, ¿verdad? Había otro.
La universidad no contaba con instalaciones, ¿verdad? Y también para las exposiciones de pintura había que buscar algún local que proporcionara a alguien de buena voluntad.
La rectoría.
Bueno, esto es hasta el 77, creo.
77. No me había puesto a pensar exactamente el año en que se viene para acá, porque eso también es un...
Es un hito.
¿No? Sí. Y hasta antes de eso, ¿dónde estaba la rectoría?
Pues anduvo en varios lados.
Sin la dignidad completa.
Ándale. Muy bien, entonces, se ofrecían esos conciertos de música de cámara con los músicos que te mencioné. Algo más iba a decir de ellos. Bueno, inclusive en una ocasión fueron hasta a Hermosillo, a la ciudad de Hermosillo,
representando
en un intercambio con la Universidad de Sonora.
Sí.
Es decir, era lo poquito que teníamos nosotros que podía representarnos.
Si me permite un comentario de lo que me está usted diciendo, este maestro. Yo veo que la universidad al decidir proteger o promover a los artistas que ya existían en el medio, pues hizo un acto esencialmente universitario, porque conectó la función universitaria con la actividad artística que ya existía y la hizo suya. Es decir, dijo, definió área. Al protegerlos, al interesarse en ellos, definió su área. Dijo, esto tiene que ver con la universidad. Entonces fue un primer acto fundador, y luego el hecho de que los envíe como representantes lo confirma.
Sí.
Ahora ya ellos nos representan. Nosotros los representamos a ellos y ellos nos representan.
Ajá.
A nosotros. Entonces fue como un acoger la realidad de la sociedad. Una buena manera de arrancar.
Exactamente. Y algo similar se dio en el campo del teatro. Ya existían grupos.
Entonces fue pintura, música y teatro.
Y teatro.
Podríamos precisar, digamos, esas tres áreas por lo menos.
Sí.
¿Y alguna otra que...?
Déjame hablarte un poco del teatro.
Muy bien.
Pues se acogió o se respaldó a grupos de teatro ya existentes. Se les apoyaba con los gastos de escenografía, algo de vestuario.
¿Y de dónde salía ese dinero si la universidad no tenía?
Pues con dificultades, ¿verdad? Pero se les apoyaba, inclusive a veces a grupos de Mexicali se les llevaba a Tijuana, y como que esa era... pues la recompensa,
claro,
¿verdad? Se iniciaron también en el 65 funciones de cineclub.
Importantes.
Allí se sumó esfuerzos con el STIC, ¿verdad? De tal manera que se... mediante un convenio, espérate que salga Isabel para que no oiga estas cosas que estamos diciendo así misteriosísimas. Ya seguimos, ya seguimos. Pues fue la misma situación, ¿verdad? Quienes tenían las instalaciones eran los del sindicato, los del STIC. En lo que conociste el Ball STIC, lo que ahora le llaman allí en la esquina de Justo Sierra y Reforma.
Sí, el Fórum.
Ándale.
Sí, lo conocí como Ball STIC.
Ándale. Nos organizamos de tal manera que a la actividad le denominamos Cine Club Cine Club Universitario STIC.
Estaban los dos metidos.
Estábamos los dos.
¿Y ¿verdad? STIC significa?
Sindicato Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Entonces ellos aportaban las instalaciones, conseguían las películas y nosotros le dábamos allí el sentido,
el
aval cultural. Muy bien. Pues sí, en términos generales el STIC funcionaba, como te decía, ellos proporcionaban.
Sí, pero una vez más veo ahí que se cumple otra vez lo que decíamos, cómo la universidad aprovecha una realidad social existente,
sí,
y establece una negociación para hacer posible que ya exista como, pero ahora como una actividad universitaria.
Ajá, y digamos lo que aportábamos nosotros era pues la asistencia de estudiantes, de profesores.
¿Y sí iba, maestro?
Eran sesiones muy concurridas.
¿De veras?
Pero muy concurridas, eran en el salón grande del STIC.
¿Y era, o sea, como cinito, era de 16 milímetros?
No, pantalla grande.
¿Qué? Grande, pero grande así como...
Pues casi,
no grande de tamaño de un cine.
Pues casi como la de un cine, porque era... Sí, porque era...
Había espacio para...
Sí, ellos tenían allí... Sí, tenían allí lo necesario para proyectar, ¿verdad? Y la sala era bastante grande, de tal manera que...
Y estaba acondicionada para...
Sí.
O sea, las sillas se ponían y se quitaban.
Sí, entonces se ponían... mesas y sillas, entonces la gente a la vez que estaba viendo la película había servicio
de cafetería,
es decir, porque las funciones eran en la noche, es decir, tú podías ordenar algo para cenar y alguna bebida y estabas viendo la película.
Era
muy agradable.
Porque eso yo no recuerdo algún lugar donde sea de cine, no.
Era muy agradable. Entonces, después
de... ¿Pero quién daba el servicio ese de...
El mismo personal del...
¿Ellos tenían ahí un restaurante?
Ellos tenían un restaurante anexo.
Entonces a ellos les convenía la venta para ellos.
Ándale. Era, o sea que era allí un...
¿Y ustedes les pagaban algo por el lugar? No.
Absolutamente nada. Absolutamente nada.
¿Cada cuándo era el cineclub?
Era cada 8 días.
¿Cada 8 días tenían película?
Era cada 8 días, por ciclos. Por ejemplo,
ciclos.
Un ciclo de cine soviético, un cine de cine mexicano de los... 40, un ciclo de Juan Orol, etc.
¿Se cobraba
una cantidad módica a los estudiantes y ¡pum! Se vendían abonos por ciclo.
¿Cuánto tiempo bueno?
Pues duró, mira, yo pienso que el cineclub duró por lo menos unos 5 años.
¿De qué año a qué año?
Del 65 al 70, funcionando con bastante regularidad, y había un debate después de cada película. Allí éramos bastante audaces, porque sin saber de cine ni nada nos lanzábamos. Le daban mucha, animaban mucho los debates, algunos profesores o dirigentes de la izquierda radical, así como alumnos, ¿verdad?
Eran participantes destacados.
Sí, que veían que el cineclub era un buen foro para divulgar sus ideas, y más cuando eran películas o ciclos cuyo tema se prestaba para la discusión sobre los problemas sociales, ¿verdad? No todos, pero había un buen número. Yo recuerdo que principiamos con un ciclo de cine soviético, ¿verdad? Y luego el consulado americano, que en ese tiempo existía en Mexicali, nos ofreció un ciclo de cine norteamericano, ¿verdad? Y
así pero que sea bueno,
y excelentes películas, excelentes, ¿verdad?
Oiga, pues eso yo no lo tenía registrado.
Bueno,
y son cosas muy importantes.
Ándale, o sea que, y digamos, la tónica general es que la universidad aprovecha recursos humanos, instalaciones.
Eso queda claro, ¿verdad?
No ya propios, existentes. Ya existentes.
De la sociedad.
¿Verdad? Pero va desarrollando un liderazgo cultural.
Qué bueno que menciona eso, porque quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que usted me está diciendo, pero me quiero basar un poco en un artículo que usted publicó como siendo jefe del Departamento de Difusión Cultural en 1962 en la entonces revista de la Universidad Autónoma de Baja California, la revista sí. Universitaria. Este artículo se me hace muy interesante porque usted define por el título del artículo, Misión de la Cultura Universitaria, usted define la política cultural que la universidad concibe en este momento. Entonces, aquí hay ciertos enfoques que permiten suponer que las acciones que se tomaron, como esta del cineclub o con la organización de concursos de pintura, no fueron acciones aisladas, no quedaron como acciones aisladas, ni se concibieron así desde el principio, sino que se concebían como un proporcionarle a la sociedad la oportunidad de descubrir valores que ahí estaban, pero que se estaban pues desaprovechando en cierto sentido. Fue un poco así la cosa.
Ándale, digamos, allí en el mismo artículo que tú mencionas, sí. Nosotros expresamos que concebíamos a la difusión cultural con una doble vertiente. Primero, como una manera de complementar la formación de los estudiantes, es decir, proporcionarles, aunque fuera de manera panorámica, otros aspectos de la cultura no comprendidos en sus respectivas carreras.
Así es.
¿Verdad? Esa era una vertiente. Y otra, pues, compartir o hacer llegar a la sociedad el mensaje cultural de la universidad. ¿Verdad? Es decir, que la universidad pues transmitiera o hiciera llegar el mensaje cultural no solo a quienes asistían a las aulas, sino a la sociedad en general.
Eso,
encuadrado dentro de este propósito realista de, a través de la difusión cultural, dar a conocer la existencia de la universidad, porque como era una universidad recientemente creada mediante un decreto que carecía de instalaciones, como era Es decir, carecía de las instalaciones usuales en las instituciones de educación superior, pues era algo así etéreo, ¿verdad? Intangible.
Era una realidad virtual, como decíamos, como se dice,
¿sí?,
ahora,
¿no? ¿Verdad? Entonces, una manera de hacer patente la existencia, de patentizar la existencia de la universidad, era realizando actos culturales, ¿verdad? Entonces, se actuó en ese sentido, ¿verdad?
Sin embargo, licenciado, yo aquí en su artículo alcanzo a ver que hay un trasfondo aún más, más profundo e importante que ahora, por comentarios que usted me hace, puede verse inclusive un poco como idealista, como de inspiración romántico, pero que creo que tiene su importancia filosófica, licenciado, y que puede ser que esa importancia filosófica se traduzca en ciertas características del desarrollo que ha habido dentro de la universidad en el área de difusión cultural. Y me refiero a sus concepciones como la cultura, un elemento unificador que propicia el desarrollo integral de la personalidad.
Sí.
Esa es una línea que yo veo que es una línea filosófica, humanística muy, muy profunda. Y encuentro otro que es concebir el arte y el artista como un elemento clave para la vida de la sociedad y rescatarlo,
sí,
entonces como tal, ¿no? Lo cito a usted aquí, dice: creemos así mismo, siguiendo a Bernard Berenson, que la finalidad de la obra de arte es intensificar la vida del espectador, produciéndole una satisfacción que lo transporta al plano más elevado que es dable al hombre, y en consecuencia no hemos escatimado esfuerzo alguno para poner la obra de arte al alcance de todos los sectores sociales, especialmente de los económicamente débiles.
Ajá.
Inclusive se manejaba esa conciencia,
sí,
¿verdad? De que era todo, no solamente la sociedad, sino que además.
Sí.
Bueno, a mí me llama la atención que si se nace sin infraestructura, si se nace quizá en una situación de carencia especialmente aguda en comparación quizá con otras realidades, no se nace con carencia de ideas. Al menos veo que se supo aprovechar bien.
Ándale, Santos Silva transmitía una mística de trabajo.
Ah, bueno, eso es interesante.
Sí.
Yo no
sí,
pues yo no lo conocí.
Ya allí, es decir, quizá no personalizar,
sí,
¿verdad? Pero
sí señalar que como parte de esa,
sí, digamos, como del momento que vivía la universidad, requería de actitudes pues creativas y de entrega, ¿verdad? Entonces, eso por una parte, ¿verdad? Esa doble vertiente, ¿verdad? De complementar la formación de los estudiantes y de hacer llegar el mensaje cultural a los diversos sectores de la sociedad. Otro paso que se dio, llamémoslo, más en el seno de la universidad, o más en la línea del ámbito institucional, fue convocar a un concurso para elegir el lema oficial de la institución, ¿verdad? Y entre los años 1963 y 1964, es decir, en el 63 se lanza la convocatoria, en el 64 se cierra el certamen, se premia al...
¿El lema? ¿Por el lema? ¿Primero fue el lema?
Primero fue el lema.
¿Y se hizo la convocatoria a nivel nacional o nomás estatal?
Fue estatal.
Porque el del escudo fue nacional.
Fue nacional.
¿Qué determinó la diferencia de que uno?
Pues quizá el rector en turno, okay, ¿verdad? Al lema se lanzó una convocatoria estatal y se recibieron por el orden de 800 propuestas.
No me digas.
Sí, por el orden de 800 propuestas.
¿A quién rector le tocó?
A Santos Silva.
Primero.
A Santos Silva, y bueno, sabemos que el autor del lema seleccionado fue o es Miguel Gárate Velarde, que era estudiante de... estaba iniciando los estudios de Derecho en la UNAM, pero era... bueno, pues es nativo de Mexicali y había salido de la preparatoria.
Y tuve el honor de tenerlo como discípulo en mi diplomado de lectura. ¿Sí? Quiero que sepa que en Tijuana es uno de los más entusiastas, entonces no es cualquiera.
No.
Sí, él dijo que ya lo iba a aplicar y que con que él todo para adelante con ese programa.
No, es gente muy entusiasta y muy capaz. Entonces en el 64 se ándale, ya la universidad contó con un lema a través de una promoción que realizó rectoría a través del Departamento de Difusión Cultural, ¿verdad? Se publicó también la revista universitaria en 1962, que pues alcanzó 4 números y pues fue un espacio en el que tuvieron cabida artículos de profesores y de alumnos destacados, ¿verdad? Pues continuando, ya dentro de esta misma etapa de inicial,
sí,
¿verdad? Podemos mencionar como otra actividad significativa el concurso que se organizó para seleccionar el escudo de la universidad. Este fue entre los años 66 y 67. A este certamen sí se le dio una apertura nacional, ¿verdad? Y hubo también una excelente respuesta. No recuerdo el número de propuestas que hubo, pero fue bastante considerable, de pintores o dibujantes de Baja California, residentes en sus diversas ciudades, y también de varios estados de la República vinieron propuestas. No te voy a decir que de todas, pero de algunos 5 o 6 estados de la República vinieron, y el ganador fue un artista de residente en ese tiempo en la Ciudad de México, pero entiendo que nació en Nuevo León.
Ah, okay.
¿Verdad? Entonces, pues, mediante una
mesa,
mediante una promoción de rectoría a través del Departamento de Difusión Cultural, se dotó a la universidad de su escudo, ¿verdad? Y se estableció en la convocatoria que el escudo debería de hacer alusión al lema previamente seleccionado, y es más, ser una expresión gráfica o plástica del concepto central del lema, ¿verdad? Entonces allí fue eso. Pues se continuó en términos generales en el periodo de Pedro Mercado trabajando en la misma manera. Fue en su periodo cuando se seleccionó el lema de la universidad, en el periodo de Pedro Mercado. Y continuando en el periodo del rector Soto Gil, pues fue la misma tónica, ¿verdad? se formalizó el programa radiofónico La Hora Universitaria, que pues se había iniciado en la época de Santos y Bacota, pero ya de manera así un poco eventual.
Ajá.
Pero ya con Sotogil se institucionaliza y por a lo largo de 4 años cada domingo se pasaba por una radiodifusora comercial, ¿verdad? Se consiguió patrocinio y se cubría, ya se disponía de un poco de más recursos, se cubrían unos honorarios reducidos a un pernal que producía al locutor, y se proporcionaba un noticiero universitario, ¿verdad? Y eran programas de música clásica o música ligera, ¿verdad? Pero
en eso consistía el programa.
Con
noticias universitarias y música clásica.
Música clásica con información. Con información sobre los autores y las obras.
Con comentarios sobre.
Ajá. Se apoyó de manera más sistemática al teatro, formando un grupo de teatro universitario que ya se apoyó de manera más consistente. Se promovió la constitución en Mexicali del Seminario de Cultura Mexicana. Tú conoces ese organismo, ¿verdad? El Seminario de Cultura Mexicana es un organismo que se creó en el periodo presidencial de el general Ávila Camacho. Se concibió como un organismo integrado por los más destacados representantes de las diversas manifestaciones intelectuales y artísticas, que como una especie de reconocimiento se les admitía en el seno del seminario, ¿verdad? Como una distinción, y además con un emolumento.
Además.
Entonces, en Tijuana ya existe. Bueno, el esquema de ese organismo concibe, además del Consejo Nacional, que tiene su sede en la Ciudad de México y que está integrado por los miembros titulares del seminario. Te voy a decir, en ese tiempo eran gentes de la talla de Agustín Yáñez, de Salvador Azuela, ¿verdad? Gente de ese rango. Entonces, se contempla también la existencia de corresponsalías en las distintas ciudades que manifiestan interés, ¿verdad?, en organizarse, ¿verdad? Y, o sea, la corresponsalía en Mexicali, o la corresponsalía en Tijuana, o la corresponsalía en Monterrey, la corresponsalía en Guadalajara. Entonces, las gentes interesadas en la cultura integran una corresponsalía, ¿verdad? Y pues no reciben ninguna remuneración, pero son vinculados con el Consejo Nacional y pueden solicitar la visita de miembros del Consejo Nacional, y el seminario provee los fondos necesarios para que se trasladen, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues como nosotros vimos que en Tijuana existía la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, pues vimos que era conveniente tener también acá una corresponsalía, ¿verdad? Y la universidad promovió la creación de esa corresponsalía. Y desde al principio trabajamos en forma muy estrecha, ¿verdad? En forma muy estrecha con la universidad y corresponsalía trabajaron en forma muy estrecha. Universidad concretamente a través de su departamento de difusión cultural, ¿verdad? El jefe de difusión cultural era el presidente de la corresponsalía. Y
se unificó ahí.
Se unificó. Entonces, pues eso generó que vinieran muchas gentes muy destacadas.
Pues otra vez se vuelve a dar lo de aprovechar un elemento que ya
anda. Exactamente. También se sí, ya al final del periodo del licenciado Sotogil se organizaron los Juegos Florales Nacionales Ramón López Velar con motivo del 50 aniversario del fallecimiento.
¿Pero la UABC?
La UABC. Ah. Organizó unos Juegos Florales Nacionales.
¿De convocatoria nacional?
Sí.
¿Mire?
En el jurado participaron Carlos Pellicer.
¿Fue cuando vino don Carlos aquí?
Sí. Ya había venido en otras ocasiones. Es decir...
¿Ya por la universidad?
Por la universidad...
¿Vino varias veces entonces, Pellicer?
Sí. Sí, era... Es decir, se estableció un vínculo estrecho con él. Yo recuerdo que vino unas 3-4 veces.
Porque recuerdo haber tratado al poeta Juan Bañuelos.
Juan Bañuelos.
Y él nos platicó una anécdota de Pellicer cuando vino aquí. Y entonces me quedó la idea de que había sido una sola vez. No sé, a lo mejor le tocó a usted porque dice que lo llevaban para la Rumorosa.
Sí,
y
sí.
Entonces que alguien... era muy insistente con el maestro Pellicer diciéndole que opinaba y que opinaba. Como que
sí.
Pellicer se cansó un poco de esa insistencia y que dijo, muchas piedras.
Muchas.
Opina de la Rumorosa, dijo, muchas piedras. Eso me lo
platicó. Juan Bañuelos.
Juan Bañuelos. Que también vino por ese tiempo,
sí,
por acá.
Sí.
Ah, entonces ahí empezó la relación de esas señores con la universidad.
Con la universidad.
Oiga, maestro, ¿podríamos decir que la universidad también se ha destacado en cierto sentido por darles un buen trato a las personas que
sí,
tienen?
Sí, hacia eso vamos. Para las gentes, para los intelectuales, los artistas del interior del país, concretamente sí. Ciudad de México, Baja California es un lugar atractivo.
Por varias razones diferentes.
Por varias razones, sus peculiaridades,
su condición de frontera.
Ándale.
Misma.
¿Verdad? Y como que el trato de la gente les gusta, es decir, que los recibe en forma cordial, con admiración.
Claro.
Que se prodiga en atenciones,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y más en ese tiempo en que la visita de un intelectual o de un artista de la Ciudad de México era algo insólito,
ya.
O al menos no era frecuente.
Ya, claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, pues te decía, en esos Juegos Florales López Velarde estuvieron integrando el jurado calificador Carlos Pellicer, don Francisco Monterde, que era presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, él era miembro del Seminario de Cultura Mexicana y venía con frecuencia.
Pues estuvo bautizada la OVC desde el principio. Sí. Yo desconozco todo esto.
Sí. Hugo Covantes, que es baja californiano, pero radicado en México, era un poco el puente con Carlos Pellicer, ¿verdad?
¿Y este señor quién es? Perdone mi ignorancia.
Hugo Covantes, él es de Mexicali y tiene mucho tiempo radicando en México y se ha destacado en el campo de la literatura.
Así está recogido en algunas de las antologías que ha hecho Gabriel, ¿o no?
No te sé decir, pero él cultiva el ensayo, la crítica literaria.
Pero o sea, ¿de qué vive? ¿Cuál es su medio de vida principal?
Pues
¿tiene alguna profesión aparte de la literatura?
Entiendo que siempre ha trabajado así. Dirigiendo alguna revista
en el medio literario.
Vino también Wilberto Cantón como mantenedor de los Juegos Florales, ¿verdad? Total que fue un evento así sonado,
¿eh? Y eso fue en el año
del 71.
Ya, porque, 71.
Sí, porque recordarás que López Velarde murió en el 21, de tal manera que para los 21 más 50, 71.
Bueno, maestro, pero a ver, híjole, me ha hecho que me acuerde de una cosa muy tremenda. Ese año del 71 hubo un concurso de ensayo sobre López de Vega, sobre López Velarde, pero yo me recuerdo que fue del municipio.
Bueno, déjame decirte.
¿O cómo estuvo?
Déjame
Porque
decirte.
Yo participé.
Bueno, déjame decirte. La razón es esta. Era muy nacionalista.
Sí. Me decía que hacía falta mencionar algunas cosas más para llegar hasta el 81.
Sí. O sea, lo más significativo del periodo de López Moctezuma. ¿Ya estamos grabando?
Sí.
Allí hay dos
ahí aparece el plan de extensión
universitaria,
con López Moctezuma.
Con López Moctezuma. ¿Verdad? Pero se llama Departamento de Extensión Universitaria, pero no esperamos a que tal vez en el periodo del rector López Moctezuma, que va de 1971 a 1975, podemos destacar que se cambia la denominación del departamento. Ya se le llama expresamente Departamento de Extensión Universitaria. Anteriormente se le había llamado Departamento de Difusión Cultural. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra, hay una característica. Una sola persona desarrolla las funciones de jefe de servicios escolares y jefe de extensión universitaria, lo cual pues es una característica muy peculiar del periodo.
¿Quién era el titular?
El licenciado Valenzuela, Óscar Valenzuela.
¿Y cuánto tiempo duró esa situación?
Pues todo el periodo.
¿Los 4 años?
Todo el periodo. Entonces, eso da por resultado que, pues, se va formando lo que se llama el CUCE, que de alguna manera desarrolla actividades de extensión universitaria. Es el Centro Universitario de Comunicación Educativa.
Sí.
Digamos,
ese centro...
sin estar, digamos, muy bien ubicado dentro de una estructura universitaria. El periodo del rector López Moctezuma, que queda también incluido en esta primera etapa, se caracteriza, creo que ya lo mencionamos, porque se cambia de denominación el departamento.
Sí.
Ya no se le llama de difusión cultural, sino de extensión universitaria.
Así es, ya está señalado.
Y una sola persona desempeña las funciones de jefe de servicios escolares y jefe de extensión universitaria. Se caracteriza también el periodo porque se continúa con esta actividad de realizar conferencias dictadas por elementos destacados del medio intelectual de la Ciudad de México.
¿Así?
Pero se intensifica de manera muy notable. En eso influye la circunstancia de que está en la presidencia de la República el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Uh-huh. Que se caracterizó por brindar un apoyo muy amplio a las universidades y a las instituciones culturales en general.
Sí.
De tal manera que dotó de presupuesto amplio a algunas instituciones culturales que tienen su sede en la Ciudad de México. Uh-huh. Para que pudieran sus miembros hacer visitas más frecuentes a los estados.
Muy bien.
Me refiero a el Colegio Nacional.
Muy bien.
Que es una, digamos, una institución muy importante que agrupa pues a lo más granado de la intelectualidad mexicana, ¿verdad? Es similar en buena medida al Seminario de Cultura Mexicana, pero pues como que tiene mayor rango. Uh-huh. un nivel más alto. Uh-huh. Entonces, pues repito, como había fondos para que sus miembros salieran de la Ciudad de México. Uh-huh. Cosa que no sucedía anteriormente.
No.
Se aprovechó esa coyuntura por parte de la universidad.
Uh-huh.
Entonces vinieron actuales como Marcos Mochinsky, Rosenblut, Guillermo Haro, astrónomo. Marcos Mochinsky, a reserva de Mochinsky y Rosenblut, pues son o eran tal vez científicos del área de la física, ¿verdad? Gente muy, muy destacada. Y Haro pues era astrónomo.
Pero vinieron a dar pláticas,
conferencias, conferencias abiertas al público en general.
¿Esas conferencias se conservarán? O sea, ¿habrá registro de esas? O sea, ¿que habrá quedado grabadas?
Hay bastante información periodística.
Nada más.
De, pues,
¿no se grababa en ese tiempo?
Que yo pienso que no.
¿Las conferencias no se grababan?
Yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero fueron pues se significó mucho el quehacer de la de la universidad en su área de extensión universitaria por esas conferencias con intelectuales de mucho renombre.
¿Con qué periodicidad había aquí conferencias?
Seguido. Digamos, una fuente de conferencistas era el Colegio Nacional, ¿verdad? Otra, el Seminario de Cultura Mexicana. Yo recuerdo que vinieron don Humberto Jiménez Moreno, el físico Greff Fernández, Carlos Greff Fernández, que pues era especialista en la teoría atómica, pero era un excelente expositor que a un público general explicaba con una gran claridad.
¿Eso es lo que hace falta?
Todas estas profundidades de la teoría de la relatividad y todo eso, ¿verdad? Don Salvador Azuela, que venía acompañado del pianista Juan de Tercero y de un violinista Aurelio, no sé qué, ¿verdad? Y otros miembros del Seminario de Cultura Mexicana como don Antonio Acevedo y Escobedo, Agustín Yáñez.
También vino.
¿Usted
lo conoció?
Sí. El poeta Jesús Reyes Ruiz.
¿Él de dónde es?
Él era de Aguascalientes, ya murió. Muchos de ellos ya fallecieron. Y también la Núñez tenía un programa de conferencias y cursillos. Es decir, los conferencistas del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio Nacional eran para público general, ¿verdad? Eran conferencias abiertas al público, ¿verdad? O sea, la clásica conferencia, ¿verdad? Y lo que auspiciaba Núñez era más específico para estudiantes o para las escuelas. Vamos a suponer que la escuela de medicina se interesaba en que viniera algún médico destacado en alguna rama de la medicina, pues Núñez proporcionaba fondos para que viniera, le cubría transporte y estancia. Entonces era algo más específico para las escuelas, no para un público general, ¿verdad? Pero era una actividad muy intensa también. Repito, son los tiempos de Echeverría en que había exactamente, ¿verdad? Mencionar las actividades del CUCE, Centro Universitario de Comunicación Educativa, que nació como algo así un poco heterogéneo, es decir, abarcaba diversas áreas.
¿Pero en realidad quién lo controlaba? ¿Los estudiantes?
Pues Hugo Abel Castro, que era estudiante de ingeniería en ese tiempo.
¿De veras?
Sí, era estudiante de ingeniería, entonces allí empezaron a hacer un, pues digamos, hacer sus pininos para una estación radiodifusora, ¿verdad? En ingeniería, o sea, hicieron pues rudimentos, ¿verdad? Para transmisión radiofónica. Luego daban cursos de idiomas. Yo recuerdo por lo menos que daban inglés. En lo que ve al radio, iniciaron gestiones para obtener un permiso para establecer una estación radiodifusora. Y los dejaron bastante avanzados.
Todo eso fue aporte del CUCE.
Bastante avanzado. y el programa radiofónico que se tenía anteriormente, que era así dominical y que pues lo producían locutores de una radiodifusora local y que la universidad pues lo auspiciaba y proporcionaba noticias de las actividades universitarias, lo tomaron por su cuenta, es decir, ese programa ya no participaron locutores comerciales, sino fueron de la universidad, y creo que no nada más en una radiodifusora, sino en dos o tres. O sea, fue una participación más activa.
Gracias al CUCE.
Al CUCE. Son los preámbulos de Radio Universidad. Y paralelamente hicieron gestiones ante la Secretaría de Comunicación y Transportes para que se le otorgara a la universidad un permiso, ¿verdad? Y dejaron los trámites muy avanzados.
Muy bien.
Organizó también el CUCE unos cursos de verano en Tecate. O sea, los clásicos cursos que se promovían en ese tiempo, no sé si continúen en la UNAM, ciudades así de atractivo turístico.
Que vienen gringos.
Sí, y que cursos. Digamos, reciben o cursan determinadas materias cuyos créditos se les reconoce por su respectiva universidad, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Trató de hacerse eso en Tecate, pero en realidad no se logró.
No.
¿Verdad? No hubo afluencia de norteamericanos.
No,
trató de... Es decir, se hicieron arreglos con San Diego State University para que fuera la institución norteamericana que avalara los créditos. Nos estamos refiriendo al intento que hizo la universidad en 1975 de impartir cursos de verano dirigidos a estudiantes norteamericanos con el propósito de que las materias que cursaran aquí les significaran créditos dentro de su currícula. Digamos, los clásicos cursos de verano que imparte la UNAM, Guadalajara, Guanajuato, etc. Sí, fue un intento que se realizó en Tecat en 1975 y que lamentablemente no cuajó, es decir, no hubo afluencia de estudiantes norteamericanos como se pretendía, y pues tuvieron otro sesgo consistente en que pues las materias que se ofrecieron las tomaron personas de Baja California, es decir, un reducido número de personas que tomó esas materias. A mí me tocó impartir historia de Baja California, ¿verdad? Se trajo a un profesor de México que dio historia de América Latina y se daba inglés, ¿verdad? Pero en realidad fueron gentes de Tecate, de Mexicali, ¿verdad? En un número reducido, ¿verdad? Pero fue un intento, ¿verdad? Y de eso se encargó el CUCE, ¿verdad? Además, a riesgo de repetir, además de pues iniciar las gestiones para obtener el permiso para establecer una estación de radio, que lo avanzaron bastante, de hacer suyo un programa de radio dominical que
que en el periodo de Soto Gil se presentaba la hora universitaria, en el que pues se les cubrían unos honorarios a unos locutores comerciales para que produjeran un programa de música clásica en el que además se proporcionaba información sobre las actividades universitarias. Era un programa dominical auspiciado por la joyería central.
¿El patrocinador?
Joyería
de Ramírez.
De Ramírez, él era el patrocinador. Entonces ya en la época de López Moctezuma, a través del CUCE, los estudiantes y algunos profesores, pues eran más bien estudiantes muy aventados, entre ellos Toño Mesa, que hicieron suyo el programa y tuvieron una participación mucho más activa, lo producían totalmente, ¿verdad? Y no solo en una radiodifusora, sino en dos o tres. O sea que son los que es el preámbulo de Radio Universidad.
Y también estaba con lo de la universidad, todo lo de el grupo de estudiantes, estaba Guavén.
Sí.
Fueron quienes definieron al presidente, ¿no? Algo así.
Sí. Es decir, el CUCE era algo así un tanto heterogéneo. O sea que estaban experimentando allí en montar un transmisor de ingeniería. Entonces, como en su familia hay tradición radiofónica, pues él andaba picado allí montar o
montar
armar
una
estación de radio, y ya tenían algo. Y en una ocasión en que vino el secretario de Comunicaciones y Transportes, se lo jalaron y lo llevaron para que viera lo que tenían. Entonces eso facilitó para que avanzaran las gestiones para obtener el permiso. La verdad que, repito, lo dejaron muy, muy avanzado. No llegaron a la tierra prometida, pero estuvieron muy cerca.
La contemplaron.
Y le digo también, si gustas, apágale, porque yo llega, que estaba muy de moda en ese tiempo.
Sí.
¿Ya se está grabando?
Sí.
Cosío Villegas. Y pues para que quede grabado, pienso que una circunstancia o un factor muy favorable para que se tuviera éxito en esa actividad fue que el rector personalmente los atendía, los invitaba a comer o a cenar a su casa. Y yo en ese tiempo estaba en México, estaba en la representación de la universidad, y yo me daba cuenta que llegaban allá platicando maravillas.
Mira, no la puedes, por favor, ahí mi
entonces. Pues digamos, la extensión universitaria sigue en términos generales la misma tónica, nada más adquiere un ritmo más acelerado porque el contexto nacional es otro. Es el periodo de Echeverría, en el que hay bastantes recursos para las actividades culturales y para las universidades, ¿verdad?
En general para las universidades.
Ajá.
Regalaba autobuses, mandaba de viaje a los estudiantes a otros países.
Ándale. Entonces eso se refleja en la extensión universitaria, ¿verdad? Y también, yo diría que con eso ya está redondeado el periodo de López Moctezuma, y continuamos con el de Cárdenas, que pues se caracteriza porque designa a una persona para que se dedique de manera exclusiva a la extensión universitaria, que es el licenciado Isidro Licón.
Ricardo Guía, ¿en qué época entra?
Él estuvo en la etapa final del periodo de Soto Gil. Es decir, cuando Soto Gil me designó a mi secretario general, Ricardo Eguía ocupó el puesto de jefe de difusión cultural. A él le tocó organizar este concurso de los Juegos Florales. Los Juegos Florales López Velarde, él los organizó.
Ok. ¿Cuánto tiempo tuvo más o menos?
Pues, digamos...
¿Cuál periodo?
Bueno, yo estuve en la Secretaría General cerca de 2 años, ¿verdad? Entonces tuvo... Sí, y un poco de tiempo continuó con López Moctezuma, un poco de tiempo, porque luego recibió un cargo importante en el gobierno de Milton Castellanos, por allí el Departamento de Trabajo. Entonces ya dejó difusión cultural y un poquito de tiempo lo ocupó René Rivas, que bueno, no fue así como la maravilla, al grado de que llegó un momento en que el jefe de recursos, el jefe de servicios escolares, asumió también
la función,
¿verdad? Pero como no podía desarrollar todo, pues se fue formando el CUCE, un poco fuera de un esquema así muy, muy ortodoxo, e inclusive creando cierta pugna con el jefe de extensión universitaria. Es decir, que creía que el CUCE estaba invadiendo la esfera de la extensión universitaria, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta, ¿por qué razón se creó ese departamento de difusión cultural en lugar
de extensión
universitaria, como lo establece la ley orgánica?
Ándale.
O sea, ¿por qué razón?
Ándale. Allí lo menciono, es decir, se pensó que extensión universitaria implicaba tener alguna infraestructura, es decir, como para impartir cursos, ¿verdad? Con lo cual no contaba la universidad. Entonces se vio que en ese momento era más adecuado el término de difusión cultural, bajo la tónica de realizar actos de difusión cultural a base de los elementos ya existentes, ¿verdad? Eso se explica, ¿verdad? Es decir, estimular a los pintores ya existentes, organizar un concurso de pintura, auspiciar a los grupos de teatro ya existentes.
Sí, pero ¿por qué el nombre distinto a como lo establecía la ley? Pues?
Es que en la ley manejan los dos términos.
En la ley, en el artículo cuarto, se dice...
Fíjate qué curioso, te dejan abiertas las dos posibilidades.
Mira, dice artículo cuarto, la Universidad Autónoma de Baja California desarrollará su función docente de investigación y difusión de la cultura a través de los siguientes órganos universitarios: facultades, escuelas, institutos, departamentos, ¿verdad? Al departamento le llama extensión universitaria, pero acá...
a la función le llama difusión cultural.
Anda, sí, pero la ley dice que la difusión cultural la vas a ejercer a través del departamento de extensión universitaria.
¿Sí? Pues a Santos no Silva, hay... a Santos Silva le
choca.
A Santos Silva y a mí nos gustó más difusión porque la extensión universitaria la veíamos como que requería más de una infraestructura, es decir, de la que se carecía, ¿verdad? De la que se carecía. Entonces, con el término de difusión cultural,
ubicaban mejor lo que se podía hacer.
Lo que se podía hacer.
Pero esto es de historia, o sea, precisamente.
Sí,
o sea,
ándale.
No.
¿Verdad? Y también hay que mencionarlo, eso, que ahorita ya va a aparecer. En ese tiempo, pues la universidad tenía el monopolio de la cultura. Es decir, no teníamos ninguna otra instancia que nos compitiera, ¿verdad? Y como que el término difusión cultural era más sugerente, nosotros lo vimos muy bien, era más sugerente que extensión universitaria, ¿verdad? La experiencia fue que funcionó muy bien el término difusión cultural. Y ya en la época de López Moctezuma, él sí ve la conveniencia de llamarle extensión universitaria. Pienso porque ya había cierta infraestructura a través del CUCE, ¿verdad? Y ya se disponían de más recursos económicos, ya se tenía el teatro en Tijuana, ¿verdad? Y al principio, pues...
Y aparte, me imagino que se quería ser congruente con la ley.
Hasta también, es muy muy probable.
Una hipótesis que posible de interpretación.
Antes que nada.
Lo usan los norteamericanos.
Bueno.
Ya está grabado.
Pues en términos generales pienso que eso es lo más importante que se puede destacar del periodo del rector López Moctezuma en materia de extensión universitaria, y pasamos al de Rigoberto Cárdenas Valdés, que va del 75 al 79 y que queda encuadrado dentro de esta primera etapa también. Allí hay que destacar que en 1976, como sabemos, se logra echar a andar Radio Universidad, es decir, aprovechando pues lo que se había adelantado en el periodo anterior y mediante un esfuerzo también muy significativo ya en el periodo de Cárdenas, se logra echar a andar Radio Universidad, que pienso que es algo pues de mucha trascendencia en el campo de la extensión universitaria. Ya le da otro papel a la universidad, sobre todo aquí en Mexicali. Bueno, sin personalizar,
una pregunta: ¿cuántas universidades de México tendrán radio como presencia de extensión universitaria?
Actualmente, ¿verdad? Actualmente.
Porque ese es otro de los signos, sí, de
bueno, en ese tiempo se
ese debe haber sido muy pocas en ese tiempo.
Sí, en ese tiempo se manejó mucho que era la primera.
Oye, ¿cuántas universidades tienen estación de radio? ¿Las estaciones
juntas? En todo el país. Pero en ese tiempo se manejó mucho que esta era...
Ahora tiene 140
universidades. ¿Sí?
Tecnológico.
De un porcentaje. De un 25%. Menos. Y en ese año...
Déjenme decirles, se manejó mucho que era la primera radiodifusora cultural en toda la frontera norte.
Eso sigue siendo.
Eso se manejó mucho cuando se inició Radio Universidad.
Pero sí, eso era definitivo. Fue durante mucho tiempo.
Sí, no, pero aparte, ya es un hecho histórico. Fue la primera radiodifusora en la frontera
norte. En la frontera norte.
la cultura.
Ándale, eso como que fue muy significativo y personalizar mucho. Creo que hay que hacer referencia a la labor de Antonio Mesa como locutor, como productor, ¿verdad? Es decir, fue muy, muy significativa su labor en Radio Universidad, sin tener formalmente el nombramiento de director de Radio Universidad, pues de hecho él encabezó, ¿verdad? Y pues realizó una labor muy importante, no sé qué piensa. Durante mucho tiempo las programaciones que él produjo se seguían escuchando, ¿verdad? Bueno, y eso le dio a la universidad bastante presencia dentro de la comunidad baja californiana, especialmente mexicalense, ¿verdad? En Mexicali.
Bueno, no especialmente la mexicalense, porque en realidad si se dice especialmente es como además de sí. Y en realidad Radio Universidad pues tenemos que circunscribir al alcance de la estación, que
pero creo que después de alguna manera tuvo presencia en Ensenada, ¿no?
Ahorita tiene presencia en Ensenada, pero después de 15 años pues.
Ajá. ¿Con quién se tiene la presencia?
Si mal no recuerdo fue el último año de Héctor Gallego, si mal no recuerdo. Tendría que verificar las cosas.
Ajá, sería bueno.
Porque la estación de Ensenada se abrió en el último año de Héctor Gallego, en el primer año de Bueno, por todo fue el último año de Héctor Gallego. Eso lo podría.
¿Tú lo precisas?
Uh-huh. Buenas tardes. ¿Se encuentra Marta Adriana? Víctor Alcántara. Adriana, hay otra pregunta. ¿En qué época rectoral se instaló Radio Universidad en Ensenada? Sí, pero fue en el último año de Héctor Gallego, ¿verdad? Héctor Gallego estuvo hasta el 87, sí.
Sí.
Venga, pues, dale. Ok.
¿Cuándo fue?
Por eso yo, en el 87.
Bueno, entonces en el 87.
Entonces, ahorita ya la influencia de Radio Universidad está en Ensenada, en Mexicali y en Ensenada.
Ándale, pero durante muchos años se circunscribió a Mexicali.
Mexicali y su valle.
Ajá, muy bien. También hay que destacar algunas publicaciones que se hicieron en la época de Cárdenas, especialmente de Ochoa Zazueta, algunos cuadernos para enseñar a leer a gentes de las
comunidades
indígenas. Comunidades indígenas.
¿Para enseñar a leer?
Sí.
Ese es un antecedente del programa.
Sí.
¿Cuándo fue eso?
Yo los libros que vi de Ochoa Zazueta era vocabulario, Ocapá. No me acuerdo qué nombres tenían, pero era sí. Alrededor de la lengua Ocapá.
Pero eran libros para enseñar a leer
sí,
a quién qué.
Ochoa Zazueta es un escritor muy, muy
conflictivo.
No. No, pero ese es es parte de la personalidad de muchos artistas y escritores de más, muy productivo.
Sí.
¿Pero ese señor quién es? Perdón.
Es un antropólogo
Desde aquí.
Escribe. Dirige ahorita el. La asociación de. ¿Cómo se llama? Una asociación como de historia o algo así. Regional de Baja California. Tiene un título. Federación de escritores, compositores, algo así.
¿Y dónde vive? ¿Dónde reside?
Aquí no.
¿Aquí no?
Sí, pues. Sus oficinas estaban hasta hace poquito en el Palacio de los Separa hasta que el ayuntamiento los sacó.
Sí. Asociación de escritores de Baja California o algo así, tal vez, ¿no?
Algo así.
Muy bien. Entonces, también hay que mencionar que en esa época de Cárdenas, en Ensenada, las gentes que manejaban el cogobierno realizaron una labor cultural importante, un poco así, ¿qué te diré?, independiente de... las autoridades o por iniciativas propias o que se las metían a fuerzas. Perdón, tengo un diente que me anda bailando. Y trajeron gente de, tú sabes, del canto nuevo, el canto latinoamericano y cosas así, ¿verdad? El cogobierno de Ensenada, pero fue una labor bastante activa. Y por otra parte le surge, bueno, ya definitivamente le surge la competencia. Sí, tienes, por favor.
¿Le surge la competencia de qué?
Del gobierno.